Maravilloso es nuestro Dios. Así puestos de pie, vamos a recibir al pastor Hugo García. Gloria a Dios. Tal vez algunos no lo conocen, otros tal vez los conozcan. Viene directamente desde Nicaragua, digo de New Jersey, pero es nicaragüense.
Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, queridos hermanos? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hermosa tarde? Gracias, hermano, gracias. Es una bendición poder estar con ustedes hoy, aquí en... Está bien, gracias, hermano. Es una bendición el poder estar con ustedes hoy por primera vez aquí en Southampton, acompañando a mi buen querido hermano Pastor Francisco Cruz. Y permítame iniciar de esta manera, porque tengo o tenemos mi esposa también una admiración muy grande a este varón de Dios, y lo decimos para la gloria del Señor, y no por el hecho de que estemos en el templo con ustedes y él esté de frente, pero hemos hecho comentarios, mi esposa también, y una cosa que es digna de admirar es que nuestro hermano Francisco Cruz pastorea dos congregaciones, que no es fácil. Tiene que estar en Norristown a mediodía por ahí, está en la mañana, y luego venir para acá. Lo bueno es que está joven y puede hacerlo. Eso es lo bueno, hermano. Santo. Así que dele un aplauso a ese varón esforzado y valiente. Amén. Y eso, mi esposa y yo hemos hecho comentarios aquí entre nosotros, nadie sabe, pero hemos hecho comentarios. Bueno, sí, ¿verdad? Y igualmente han sido de inspiración para nosotros. Porque bueno, aquí yo creo que muchos escuchan el programa de radio, escuchan Radio Salvación, escuchan a su pastor, amén, y sé que él los motiva a ustedes también a apoyar a la emisora, y aunque yo no trabajo en emisora, pero soy programador de Radio Salvación ya por casi más de 20 años, y para nosotros, para mí y mi esposa, pues hemos admirado mucho al hermano, la manera en que él trabaja para ayudar a Radio Salvación. Así que por eso y por muchos más, amén, nosotros pues, es un placer tener esta cercanía. Quizás no estamos tan a menudo, pero realmente escuchándonos, el Espíritu de Dios da testimonio, amén, de cada una de las personas. Así que ciertamente estamos convencidos de que el ministerio de nuestro hermano Cruz es un ministerio muy, muy, muy grande, muy poderoso, y el testimonio lo dan ustedes mismos, que hoy, en esta tarde, ustedes están congregados aquí. Amén, glorificando a Dios en primer lugar, segundo lugar, sirviendo esto como una ocasión para dar testimonio, como dice Juan 21:13, amén, donde hablaba de los acontecimientos antes del retorno de Jesús, y habla de pestilencias, habla de los terremotos, habla de todas estas cosas, pero dice el versículo 13 que todo esto es ocasión para dar testimonio. Y hoy ustedes están dando testimonio, amén, de que a pesar de que mucha gente está temblando, a pesar de que mucha gente de los que no tienen esperanza están escondidos, a pesar de que hay pastores que tienen congregaciones más pequeñitas, mucho, muy bien pequeñitas, pero han cancelado los cultos por temor al coronavirus. Pero qué bueno es que ustedes hoy, así como lo hicimos nosotros hoy en Camden también, nos hemos congregado para adorar a un Cristo vivo y de poder. Porque Él está vivo, Él no está muerto, Él está vivo. Y Él tiene todo el poder para vencer. ¡Aleluya! Así que esta es ocasión para dar testimonio. Antes de continuar, me acompaña un hermano de Guatemala. ¿Hay algún guatemalteco por aquí? Yo creo que no, ¿verdad? Hermano Jorge Páez, él me acompaña, él es de Guatemala. Y él es el líder de misión en nuestra iglesia. Le pedí que me acompañara y ni corto ni perezoso me dijo, vamos, pastor. La esposa no le pone en esto ningún problema, le dice vete, vamos a tal lado, la esposa le dice vete, así que no hay problema. Mano, dé un saludito, hermano Páez, por favor.
Dios le bendiga, iglesia. Es un privilegio muy grande estar acá en esta hermosa tarde, unidos con ustedes como un solo pueblo, aunque diferentes naciones quizás, pero en Cristo Jesús somos un solo pueblo, lavados por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y todos juntos hacemos un solo pueblo, hijos e hijas de Dios. Soy de Guatemala, como dijo mi pastor. Vengo de la iglesia Manantial de Vida, juntamente con mi pastor. Y un gusto en conocerles y en saludarles. Y para adelante, no importando cuál sea la situación que estemos pasando, no importando cuál sea el problema, la enfermedad o las pruebas que vengan, tenemos un victorioso. Y ese, su nombre es Jesucristo de Nazaret. Dios me les bendiga.
Gracias, hermano Páez. Es una bendición nuestro hermano Jorge. Cuando el Señor lo llevó a la iglesia, él andaba por ahí descarriado, en caminos que no son buenos. Pero desde que llegó a la congregación, que el Señor lo rescata, entonces él ha sido desde allí, ha sido bien fiel. Y ha sido un hombre firme en el servicio a Dios. Así que es una bendición tener la compañía de mi hermano Páez. Queridos hermanos, reciban el saludo de mi esposa, hermana Ivania García. Como bien dijera el pastor, mi nombre es Hugo García. Si algunos escuchan la radio, estamos los lunes a las 11:05 de la mañana en el programa de Manantial de Vida por Radio Salvación. Y estamos en Camden, en el 1035 Norte 20, de la calle 27, ahí estamos. Hoy se congregó una gran cantidad de hermanos, a la gloria del Señor. Toda la iglesia llegó y, como le dijimos a los hermanos, igual que el pastor, no importa cómo usted se quiera saludar, si con el codo, si con un saludo militar, con el zapato, como quiera. Pero hermanos, lo importante es mantener la coinonía, la unidad del Espíritu, es mantenernos hoy con nuestros ojos puestos en Jesús, y que ninguna de estas cosas nos perturbe. Ninguna de estas cosas nos perturbe. ¿Está conmigo? Así que en esta tarde la congregación también, pues, de tu parte de nuestra iglesia, reciban el saludo. Y que Dios sea el que continúe bendiciendo la labor o el trabajo que cada uno de ustedes hacen en esta casa. Bonito, ¿sabes? Yo le dije al hermano, ¿y dónde llegar? Dando vuelta y vuelta. ¿Y hasta dónde nos llevará este GPS? Estaremos perdidos. Pero no, llegamos, sí. No, es más, no estamos ni tan lejos, ¿no? 54 minutos. Amén. Y es un placer el poder estar con ustedes, hermanos. Soy de origen nicaragüense. No sé si hay algún nica aquí. ¿No hay? ¿No? ¡Bendito Jehová! Así que, qué bueno que está ahí un paisano, ¿no? Y gracias, hermanos. Tenemos ya unos 20, voy a cumplir 26 años el próximo 27 de este mes. Vamos a cumplir, mi esposa y yo, 26 años de estar en el ministerio pastoral. El Señor nos salvó ahí en Camden. Allí nos salvó el Señor. Llegamos desde Nicaragua con una mentalidad de ateo, supuestamente, ¿verdad? Siempre lo testifico donde quiera que voy. Llegamos con una mentalidad de comunista, entre comillas. Pero todo eso es tontería de las que el diablo le mete a uno en la mente. Y cuando yo menos quería venir a Estados Unidos, porque yo no quería venir a Estados Unidos, pero Dios sí quería que yo viniera a Estados Unidos. Porque si yo hubiera quedado en Nicaragua, probablemente o estuviera muerto o anduviera bien perdido. Estaba viendo una foto de unos amigos míos que estudiamos. Yo estudié en Cuba por casi 7 años. Con mi esposa y yo estuvimos ahí en Cuba estudiando por casi 7 años. Y estaba viendo una fotografía de unos amigos míos. Algunos ya murieron, fueron al servicio militar, los mataron en la guerra. Otros, pues, decidieron entrar por el camino de los vicios. Y estaba viendo a uno de ellos que éramos contemporáneos en edad. Joven, ¿verdad? Y hoy veo ahí la foto de este muchacho y me impresiona, porque está completamente sin dientes, bien maltratado. Y yo me pongo a pensar, quién sabe si estaría yo igual como él, por los vicios, o a lo mejor muerto en el infierno. Pero a Dios le plació trabajar de una manera que para la mente humana es difícil entenderlo. Pero Dios trabaja de una manera maravillosa y Dios sabe lo que hace, porque Él tiene una mente perfecta. Dios es un Dios que tiene una sabiduría maravillosa. Amén. Y a Él le plació pasarnos por un proceso allá en Nicaragua en los años 90, siendo yo trabajando para lo que se conocía en aquel momento el Ministerio del Interior, o Ministerio de Gobernación se conoce hoy, que es una rama militar del gobierno, y allí trabajaba, pero pasó una situación en los 90 y total que llegó el momento en que me bebí de brazos cruzados, no sabía qué hacer, pero ya Dios había de alguna manera trabajado con mi esposa, la cual ya el Señor le permitió a ella por medio de su papá viajar a Estados Unidos en el año 88, y es así que por medio de mi esposa, ya con la ayuda, el apoyo de ella, ella animándome, aunque ella y yo no éramos todavía ni casados, ya teníamos un hijo porque nos conocimos en Cuba, teníamos un hijo, imagínense si éramos tan locos, ¿verdad? Amaba tanto el sistema comunista que le puse a mi hijo mayor, le pusimos Lenin, en honor al famoso Vladimir Ilich Lenin de la Revolución rusa, ¿verdad? El padre del proletariado se le conoce a Vladimir Ilich Lenin. Entonces le pusimos a nuestro hijo Lenin, en honor a este hombre. Pero era porque no conocíamos al Señor. Pero Dios permitió que sucedan muchas cosas. Mi esposa, ya estando aquí, ella empezó a ir a la iglesia donde estamos pastoreando actualmente, Iglesia Manonita Manantial de Vida. Y ella empezamos, vivíamos como novios, solamente de llamadita, ¿eh? De ella, yo allá y ella aquí, así estábamos. Pero yo era un pervertido por allá, por mi país, mujereando, haciendo cosas que ni siquiera vale la pena decirlas o recordarlas, como dice la Escritura. Pero el mundo lo trata a uno de tal manera que uno cree que anda haciendo bien, pero anda bien mal. Y eso fue lo que, pues, en un momento dado, en esas comunicaciones, mi esposa me dijo, ¿por qué no te venís para acá a Estados Unidos, pues? Yo le dije, no, yo no tengo nada que ir a hacer donde esos gringos. A mí no se me ha perdido nada allá, porque yo tenía odio, se nos sembró a nosotros un sentimiento de odiar a todo aquel que no era compatible con nuestra ideología de izquierda. Entonces fue por eso que yo decía, no, ella me decía, pero si las cosas están así, porque vení para acá, yo te voy, vamos a ver cómo te ayudo, etcétera, etcétera. Total, para no hacerle toda la historia, le dije a ella, pues de la única manera en que yo iría a Estados Unidos, porque ella me dijo, yo te mando para que te vengas por ahí, por la frontera, ahí, ilegal, mojado, como se dice. Yo le dije, mira, de ninguna manera me voy a ir yo así, mojado. De la única manera que yo pueda llegar a Estados Unidos es que llegue por avión, por avión. Es de la única manera. Y Dios permitió que yo pudiese conseguir visa, siendo un militante del Frente Sandinista, con carnet del ministerio y todo. Sin embargo, Dios abrió una puerta de una manera milagrosa, que no es para, no voy a compartir el testimonio, pero Dios abrió una puerta poderosa y viajé a Estados Unidos. Bueno, viajé a Estados Unidos. Y ya en Camden, donde mi esposa pues estaba allí con su hermano, ya ella asistía a la iglesia y ella me dijo, Hugo, yo estoy yendo a la iglesia. Y ya el pastor de ella, que fue mi pastor también, Juan José Rivera, estaban orando de antemano por este servidor. Y la oración de ellos en la iglesia era, Señor, si el compañero de hermana Ivania, que es mi esposa, ha de venir a los Estados Unidos, si va a ser para servir de piedra de tropiezo para ella, mejor déjalo allá. Esa era la oración que hacían allá en la iglesia. Si va a ser de piedra de tropiezo, ponle todos los obstáculos que no le den visa. Pero si es para salvación, ábrele puertas y tráelo tú, Señor. Claro, eso yo no lo sabía. Me vine a dar cuenta aquí después que esa era la oración que hacían. Y cuando yo llegué, mi esposa se preparaba para ir a la iglesia. Los martes, los jueves, los domingos. Y si, ¿para dónde vas? Pues para la iglesia. Vamos. Dije, no, yo no creo en Dios. Yo no vine para meterme a una iglesia. ¿Y para qué? Y yo trataba de animarla a ella, quédate. Quédate, yo soy tu marido, quédate, no me dejes solo. ¿Ah? Seguramente tenés algo con el pastor, porque el pastor llegaba un hermano hondureño así, medio achinado él. Y se parqueaba frente a los apartamentos y solo tocaba bocina, pip, pip. Y yo me asomé, ahí estaba el hermano Juan, achinadito así. Y algo tenemos con el pastor Juan, con el pastor. Me dijo ella, pues vamos para que lo conozcas. Vamos. ¿Estás celoso? Vámonos. Yo le decía, quédate, no me va a quedar. Y se iba. Y así fue. Y ella me decía, vámonos para la iglesia, no te quedes. Pero me causó aburrimiento estarme quedando yo en el apartamento solito, un apartamento, un basement. Los vecinos eran puros morenos. Yo tenía un concepto de los morenos bien feo. Y llegó el momento en que yo no hallaba ni qué hacer. Un apartamento de un cuarto, la cocina, no teníamos sofá, no teníamos nada. Iniciamos acostándonos en el piso, tirábamos una colcha. Mi cuñado nos había regalado un radio que estaba todo desbaratado, me lo forró con una tela azul. Y eso era lo que yo ponía en una emisora de Filadelfia hispana en aquellos tiempos, que ponían mucha música salsa. Y yo, pues, cuando ella se iba, yo me quedaba bailando frente a un espejo. Eso era lo que hacía yo, así me entretenía. Me ponía a bailar, ponía la música, porque me aburría mucho. Pero después como que me cansaba de estar bailando con la misma persona. No había otro. Hasta que llegó el día en que ella me dijo, vamos. Dije yo, bueno, voy a ir. Y queridos hermanos, visité la iglesia, Manantial de Vida, una vez. Visité la iglesia por segunda vez. Visité la iglesia por tercera vez en un culto de oración. Y en un culto de oración, el Señor tocó mi corazón. Y a partir de allí, del año 91 hasta acá, puedo decir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Me gozo de poder servir a Jesús. Mi madre siempre me decía, cuando ella hacía cultos o llegaba el pastor a visitar, desde un pastor de ella, bien alto, así como yo, altísimo. El pastor alto, fuerte, recio, así el pastor. Y él llegaba a dar cultos donde había una iglesia bautista, llegaban a dar cultos. Y yo, como que era una satisfacción que sentía diabólica en mí, pasar por en medio de ellos echándole el humo del cigarrillo. Uf, me sentía como que con eso le hacía daño. Y siempre mi madre decía esto: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en una ocasión mi mamá me dijo, aunque te rías y aunque te burlas, quién sabe si algún día te veo pastoreando. Una palabra profética en aquel tiempo. Y cuando llegué aquí, 3 años después de haberme convertido, el Señor nos llamó al ministerio pastoral. Y ahí estamos. Iniciamos el ministerio pastoral un 27 de marzo del año 94 hasta el día de hoy. Allí en la iglesia donde nos convertimos, allí nos casamos, el pastor nos casó, nos bautizó, ahí nos preparamos y ahí el Señor vino con el llamado y ahí estamos perseverando, predicando la palabra y alcanzando almas para el Rey, de reyes y señores, señores. Hoy en día estamos trabajando como presidente de la Asociación de Ministros Hispanos de la ciudad, en la ciudad de Camden, y es para mí yo veo la mano de Dios en todo esto, un privilegio poderoso. Grandes son las cosas que Dios hace. En la mente del hombre no como que no caben, pero en el corazón de Dios hay tantas cosas. Y probablemente aquí entre nosotros, no sé si haya alguien que a lo mejor dice, yo voy a ir a la iglesia simplemente porque voy a aceptar la invitación que me están haciendo, pero realmente no tengo interés en entregarme al Señor. No quiero entregarme al Señor. Y está bien, se respeta su decisión. Yo cuando acepté a Cristo no lo hice yo con emoción, ni que se me estremeció el cuerpo, ni que se me pararon los pelos, como dicen algunos que cuando sienten el Señor, el llamado de Dios, se le paran los pelos. Yo no sentí absolutamente nada. Cuando yo acepté a Cristo, ¿sabe? Yo lo he testificado en la iglesia, hermano, y en otros lugares. Cuando yo acepté al Señor, no lo acepté porque ni siquiera hubo una predicación que me convenciera. Fue un culto de oración, se lo estoy diciendo. Estaba el pastor, se le ocurrió al pastor en aquel momento pasar a los 8 caballeros que habían en aquel momento en la iglesia y pasarlo a todos, incluyendo la visita que era este servidor. Dice, vamos todos los caballeros a orar en el altar. Y en el altar hicieron una cadena de oración y nos tuvieron como 15, 20 minutos, ore y ore y ore y ore. Y yo con los ojos pelados, como todo cuando uno no conoce a Dios, va. ¿A qué hora se termina esto? ¿A qué hora se termina esto? ¿A qué hora se termina esto? Y me tenían aguantada la mano allí. Y allí los hermano Sergio en la mano derecha mía, y el otro hermano a mi lado izquierdo, y el pastor casi de frente a mí, y él ore y ore y ore con aquella paciencia. Al final de la oración le hizo la pregunta, ¿habrá algún amigo que quiera recibir a Jesús como su Salvador hoy? No predicó, simplemente oró. ¿Algún amigo quiere aceptar? Y el único amigo era yo. Y me quedaba viendo el pastor, ¿no? ¿Algún amigo quiere aceptar hoy a Jesús? ¿Algún amigo? Y hombre, no terminaba, no, era insistente. Y yo como quería irme del templo, ya estaba desesperado. Le dije, yo quiero. Sentí que me torcieron el brazo para atrás. Y dije, yo quiero, ¿no? Para que se acabe esto e irnos. Y todos ellos aplaudieron porque yo decidí entregar mi vida a Jesús. Y ahí el pastor oró por mí. Y me fui, pero no le digo, le digo que no sentí escalofrío, no sentí nada. Pero algo grande ocurrió. Porque cuando yo llegué a esa iglesia, llevaba mis cigarrillos en el bolsillo, me sentía como que lo sabía todo, pero el Señor no permitió. Porque mi mentalidad cuando viajé de Nicaragua para acá, era que yo quería venir a probar todas las cervezas que se veían en la televisión allá en Nicaragua. Quería probar de toda cerveza, de toda clase de cigarrillo. Quería probar todas las cosas que uno ve allá. Pero sin embargo, Jesucristo ni siquiera me permitió terminarme los cigarrillos que yo había traído de Nicaragua. Se me dañaron. Se me dañaron. Y cuando yo quería fumar, quería sacar el cigarrillo, yo sentí un temblor y sentía una voz no audible, una voz en mi mente que me decía: Dios te está viendo. Y yo solito en el apartamento y quitaba la mano. Y dije, vuelvo otra vez más luego. Volví a sentir el deseo de fumar, volví a donde tenía los cigarrillos, iba y volví a la voz de nuevo: Dios te está viendo. Hermano, los cigarrillos se dañaron, se pusieron negros, se desbarataron todo, los boté. Me invitaron a tomar una cerveza un verano, estaba bien caliente en ese tiempo. Y yo quería tomarme una cerveza, yo sentía sed. Y allá en una fiesta que tenían unas amistades de mi esposa que nos invitaron a ir, ellos dijeron, tómate esta cerveza. Me puse una cerveza bien fría en la mano. Pero cuando la agarré, empecé a temblar. Y hermanos, no probé la cerveza. Y a escondida la boté y le dije a mi esposa, vámonos. Lo que le quiero decir es, cuando Jesús llega a tu vida cambia. Y vale la pena nosotros mantenernos fiel a Dios. Porque desde ese día para acá, yo he visto a Dios obrando de una manera poderosa. Por eso si en esta tarde hubiese alguien que no ha tomado una decisión por el Señor, yo le quiero decir, hágalo. Hágalo. Aunque usted diga, pero es que no lo siento, yo no lo sentí, pero lo hice y Dios cambió mi vida. O sea, porque hay gente que dice, es que hasta que yo lo sienta, no es un asunto de que usted lo sienta o lo deje de sentir, es un asunto de tomar una decisión y empezar a caminar por este sendero donde Dios te va a empezar a abrir un mundo diferente, totalmente diferente, donde vas a poder ver a Dios obrando de una manera especial y sobrenatural. Así que yo lo invito y lo animo a que usted haga eso, si usted no tiene a Jesús. Yo quiero compartirle de así, ya, bueno, si ya ni debería predicar, pastor. Unas 7. Pero permítame darle un consejo, por lo menos, a la palabra del Señor. ¿Por qué? Les decía que, conforme a Juan, al Evangelio de Juan 21:13, dice que estas cosas que ocurrieron o que ocurrirían o que vendrán serán ocasiones para dar testimonio. Ahora, el pasaje bíblico que yo tengo para ustedes hoy se encuentra en el libro de los jueces. Vamos a tocar dos o tres cositas rápidas. Amén, dos o tres cositas rápidas. En el libro de los jueces, capítulo 6, aquí vamos a ver la historia de un hombre que en un momento dado estaba lleno de miedo, el pueblo estaba lleno de miedo. ¿Por qué? Porque había un enemigo llamado los madianitas y los amalecitas, los cuales los amenazaban constantemente, los cuales llegaban a donde estaban los israelitas. Y en ese tiempo de los jueces allí, hermano amado, cuando el pueblo de Israel salía y sembraba sus campos, venían los madianitas y venían los amalecitas, le robaban todo, le destruían lo que ellos sembraban. Y dice la escritura, y ahí vamos a la palabra del Señor. Capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, es decir, la tierra donde estaban los israelitas. Y note el verso 6 y final. El verso 6 y 7, vamos a leer. De este modo, empobrecía Israel. ¿Qué sucedía con Israel? Empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y el 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, sigue diciendo, Jehová envió. Y lo dejo allí para que el resto usted lo pueda leer en casa. Quiero compartir con ustedes un consejo nada más. Le compartí un poco del testimonio mío, así, de cómo yo llegué a los pies de Jesús. ¿Por qué me he enamorado de Jesús? ¿Cuántos están enamorados de Cristo? Creo que debemos estar enamorados del Señor. ¿Por qué me he enamorado de Jesús? Primero porque, hermano, yo era tan malo, así chiquito, pero era más malo que el limber de gas, como dicen en Puerto Rico. Yo no sé a qué sabe el limber de gas. Yo lo digo porque lo dicen los puertorriqueños. Yo no sé si es que han probado el limber de gas, pero algunos dicen es más malo que el limber de gas. Pero era malo. Por eso es que cuando Jesús vino a mi vida y Dios me empieza a encaminar por este lindo y bello camino, que es el camino del Evangelio, uno empieza a aprender tantas cosas. Y aquí lo que veo yo, por ejemplo, cuando yo veo mi vida hoy y cuando retrocedo la cinta y veo hacia atrás, me doy cuenta que lo que yo pasé, como lo están pasando muchas personas hoy que no tienen a Cristo, lo que sucede es lo siguiente: cuando uno no quiere buscar a Dios, Dios va a permitir que tú pases por un sistema, por una serie de situaciones, porque en alguna manera Dios va a usar todo eso para que tú clames a Dios. El problema de Israel es que ellos conocían quién era Dios. Israel conocían a Dios. Habían escuchado a sus padres y a sus ancestros pasados que les hablaron cómo Dios los había sacado a ellos desde Egipto con mano poderosa y los había llevado hasta la tierra prometida. Israel tuvo el privilegio de poder ver la gloria de Jehová, la Shekinah de Dios descendiendo en forma de fuego y posarse sobre el lugar santísimo en el tabernáculo. Ellos, aunque no estuvieron en el monte Sinaí, solamente estuvo Moisés, pero sin embargo ellos podían percibir los truenos, los relámpagos, el temblor de tierra cuando Dios hablaba con Moisés. La tierra temblaba y ahí habían rayos y centellas en aquel lugar, y el pueblo de Israel sabía que Dios estaba en aquel sitio. Alabado sea el nombre de Jehová. Israel tuvo el privilegio de poder ver distintas cosas en su debido momento, ver descender maná del cielo, ver que el Señor envía codornices para alimentarlo a ellos, ver que un mar rojo se les abre delante de ellos y pasar en seco, y luego mirar hacia atrás y ver que los enemigos que lo persiguen quedan ahogados en el mar rojo, porque Dios hizo para ellos provisión de salvación, como hoy Dios también hace para nosotros provisión de salvación a través de Cristo. Israel conocía quién era Dios, pero sin embargo, con todo y eso, ellos, dice la Escritura, hicieron lo malo. La Biblia dice, hermano amado, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, conociendo lo bueno, hicieron lo malo. ¿Qué hizo Dios? Los entrega entonces en manos de sus enemigos, los madianitas, por 7 años. ¿Cuál fue la consecuencia de estar en las manos de los madianitas? Que no había nada que ellos hicieran que pudiese, hermano amado, prosperar. Todo les iba mal.
Porque cuando el hombre y la mujer no está siguiendo a Dios, todo le va mal. Cuando el hombre y la mujer, hermano amado, no tiene temor de Dios, vas a pasar por momentos críticos. No quiere decir que cuando vengamos a los pies de Cristo, todo nos irá color de rosa. También nosotros nos toca pasar por momentos de dificultad. La diferencia es que cuando las personas no tienen a Jesús y viene un momento crítico a su vida, lo único que hacen es llorar, lo único que hacen es paniquearse, como dicen por allí, es temblar, hermano amado, es llenarse de miedo. Pero los hijos de Dios, cuando vienen los momentos críticos, lo que hace es lo que usted y yo estamos haciendo hoy aquí. Mientras muchos están atemorizados, mientras el gobierno está diciendo no se reúnan ni para adorar a Dios, hay una iglesia que dice amén, este es el tiempo para nosotros, amén, dar testimonio del Dios que servimos, del Dios que adoramos. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El pueblo de Israel se empezaron a meter en las cuevas, en las casas de ellos que hicieron las cavernas, hicieron para ellos lugares fortificados, pero nada les iba bien. Sembraban y los madianitas y los emalecitas y los del oriente venían y les quitaban todo. Era como dicen, todo lo que hacían y obtenían ellos era como sal y agua en las manos. Y aquí dice la escritura, no lo digo yo, dice que ellos sembraban, los madianitas y los amalecitas y los hijos de oriente subían y los atacaban. No dejaban que comer para ellos nada, ni siquiera para sus animales. Y dice el verso número, amén, Dice el verso número 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y mira el verso 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera. Empobrecía a Israel en gran manera. Israel llegó a un momento de crisis bien, bien terrible. Dios permitió que esto llegara. Dios permite que los madianitas y los amalecitas y los enemigos de ellos les quitaran y les destruyeran. Y dice que el pueblo de Israel empobrecía. Empobrecía. ¿Sabe cuánta gente hoy en día espiritualmente están empobrecidos? Pueden tener dinero, pero son tan pobres que es lo único que tienen, dinero. Eso es lo único que tienen. Pero aquel que viene a Jesús, aunque sea pobre materialmente hablando, pero es la persona más feliz en el mundo. Es la persona más feliz. Aunque algunos sean escépticos con relación a esto. Yo no veo ninguna. No, somos la gente más feliz. ¿Dónde están los felices aquí? Amén. Ellos empobrecían porque ellos habían hecho lo malo y no querían volverse a Dios. Cuando el hombre se rebela contra Dios, va a tener que pasar las mil y una. Por eso es que usted ve gente, hermanos, en una vida totalmente devastada. Ahora, pero me llama la atención que, y esta es la tercera cosa, la primera era, hermano amado, en este pasaje lo primero que quería compartir era que el pueblo de Israel pasa lo que pasa por hacer lo malo. Segundo, por hacer lo malo empobrecen. Tercera cosa. En medio de su pobreza y de su calamidad, ellos hacen algo que es lo que debemos hacer todos, lo que hicimos nosotros. Pero si hay algún amigo que todavía no lo ha hecho, este es el día para que usted lo haga. Dice la Escritura, de este modo empobrecí a Israel en gran manera, a causa o por causa de Madián. Y dice, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová entonces envía a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En los momentos de mayor crisis, cuando nos clamamos a Dios, Dios siempre va a tener una palabra para nosotros. Dios le mandó un profeta. Y cierro la Biblia, porque con la Biblia abierta somos más tentados a hablar más. Pero la palabra es suficiente. Yo creo que usted tiene un corazón. Yo siento que hay gente que vino con un corazón bien dispuesto a recibir. De hecho, desde que usted entró a esta casa, que se sentía esa alabanza, sé que Dios le está ministrando, como dijo el pastor. Aquí, el Señor está aquí. El Señor está en donde están dos o tres o más reunidos en su nombre. Y Dios está aquí. Ahora, ¿cuál es el asunto para nosotros hoy llevarnos en nuestro corazón? El asunto es este. Dios le manda, en el clamor que ellos hacen, Dios manda a un profeta, el cual les dice a ellos qué es lo que ellos tienen que hacer, pero ellos no obedecieron. Siguieron en lo malo. Posteriormente, entonces, Dios tiene que mandar a un ángel para que, en medio de aquella crisis, de aquel temor y aquel abandono que había, de pronto, cada cierto tiempo, Dios, que está viéndonos, que lo ve todo, Dios que lo ve todo, Dios veía que mientras todo el mundo estaba atemorizado, metido en su casa y temblando, de vez en cuando aparecía un hombre llamado Gedeón a sacudir la era, el trigo. Y se le aparece un ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Y empieza una conversación con Gedeón. Gedeón le dice, ¿por qué me saludas así? Y dice, Dios está contigo. El ángel empieza ahí a darle el mensaje. Dice, pues ¿cómo tú vas a decir que Dios está con nosotros? Si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto que hemos pasado? Así es la gente hoy en día. Si Dios está con nosotros, ¿por qué tengo que pasar esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué tiene que venir el coronavirus? Si Dios está con nosotros, ¿por qué tiene que ver la crisis como usted ve hoy en día en los supermercados? La gente corriendo, hermano, corriendo aquí para allá, peleándose por el papel de toile, peleándose por tantas cosas. Yo no sé si usted anduvo por ahí también. Espero que no. Y esta gente allí, hermano amado, amén. Ellos, usted los ve, los ha estado viendo. Yo estaba viendo un video esta tarde, antes de ir para acá, le estaba comentando al hermano en Florida. Un hermano me mandó un video en la Florida, en un supermercado. La gente corriendo y ellos, hermanos, llevándose todo lo que hay en el supermercado. Y mucha gente, para no contaminarse con el coronavirus, poniéndose en bolsa plástica en la cabeza. Lo que están buscando es una trama del diablo, buscando que se asfixien y quede más rápido, los mate más rápido la asfixia que el coronavirus. Y ellos todos, ellos con la gente con los carretones o los carros en el supermercado y con bolsas plásticas metidas en la cabeza para evitar el coronavirus. Así es como el diablo tiene a la gente atemorizada. Pero dice que en el medio de aquel temor, un hombre llamado Gedeón salía. Veía para todos lados y empezaba a sacudir la era o el trigo. Y allí se le aparece Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Y allí empieza el llamado. Dios llama a Gedeón para que Gedeón tome una posición tan importante para poder sacar al pueblo de Israel de aquella esclavitud en la que lo tenían los madianitas. Así hoy Dios ha levantado hombres y mujeres. Dios está levantando hombres y mujeres. Y Dios sigue llamando personas hoy que, aunque hay muchos que están atemorizados, hay 2, 3, 4, 5, 20. 100. Hay personas que están diciendo, hoy yo, aunque ellos no quieran salir, yo voy a ir a sacudir la era. Amén. Voy a ir a buscar el trigo. Voy a ir a buscar lo que yo necesito. Esto que está pasando no me detiene. El donde nosotros buscamos el alimento. Primero buscamos el alimento espiritual en la casa de Dios. Donde Dios tiene alimento para tu alma. Donde Dios tiene alimento para tu vida. Y es aquí, en la casa del Señor, donde Dios nos sustenta, nos fortalece y nos levanta. ¿Por qué? Porque, querido hermano, concluyo que dice Juan 21:13, dice que todo esto es ocasión para dar testimonio. Hoy más que nunca, el Señor quiere que nosotros demos testimonio. Hoy más que nunca, el Señor quiere que la iglesia se levante, se despierte, que no se atemorice. Hoy más que nunca Dios nos está llamando a salir, gloria al Señor, y que la gente allá afuera o los que estén metidos en sus casas escuchen que hay un Dios que es más grande que el coronavirus, Que hay un Dios que es más grande que las plagas. Que hay un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Se llama el Shaddai. Se llama el Adonai, el creador de todo. Jehová de los ejércitos, fuerte y temible, glorioso, victorioso, no ha perdido una sola batalla. El diablo lo quiso destruir, Satanás lo quiso matar, pero él vino en forma de hombre, en forma de ser humano, y aunque lo mataron, aleluya, 3 días nada más estuvo en la tumba, y como decía el coro, él está vivo, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Ya no vive allá. Ahora vive en mí. Ahora vive en mí. La Biblia dice que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando Jesús declaró una promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, me seréis testigos, me seréis testigos en Southampton, en Camden, en Norristown, en Filadelfia, en cualquier lugar, a su nombre. Hoy en esta tarde yo termino diciéndote, no te atemorices. Este es tiempo de dar testimonio. Aunque muchos estén temblando, usted no tiemble. Y si tiembla, tiemble ante la presencia del único Dios soberano, Jesús de Nazaret. Yo lo quiero invitar a que se me ponga de pie, por favor. La iglesia nos envió en el mes de enero para un viajecito a Israel, a mi esposa y a mí. Estuvimos en Israel 2 semanas, más o menos. Pero tuvimos la oportunidad de estar en esos lugares donde la Biblia nos enseña que Jesús estuvo. Y uno de esos lugares impresionantes es poder visitar la tumba vacía. Y algo que dicen los que guían, los que están ahí a cargo del lugar. Cuando entren, no saquen selfie. No estén sacando, si van a sacar una foto, saquen una foto, pero no saquen selfie en la tumba vacía. Estoy aquí en la tumba vacía. Dicen ellos, la gloria y la honra es solamente para el que resucitó. La tumba está vacía. No se esté dando usted el guía de que estoy aquí. Aquí la gloria se la lleva a Dios. Y querido amigo, querido hermano, hoy en esta tarde te digo que toda la gloria le pertenece a Cristo. Ustedes y yo, todos nosotros hoy aquí congregados, somos bendecidos, más que bendecidos somos. Yo te quiero invitar a que inclines tu rostro, por favor. Incline su rostro. Usted puede adorar a Dios, puede alabar su nombre, puede orar allí donde usted está, por favor. Estamos ante la presencia de aquel que le dijo a Lázaro, cuando Marta y María le dijeron, Señor, es tarde, ¿para qué llegas? Si hace 4 días mi hermano murió, ya está, hasta hediondo está allá. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ese es el Jesús que nosotros adoramos. Ese es el Dios que el diablo no quiere que nosotros lo adoremos. Y por eso se inventa tantas cosas. Pero usted está aquí hoy para adorarlo. Y en el nombre de Jesús, yo quiero declarar esta palabra poderosa para esta mujer que vino hoy aquí. Que viniste enferma. Que viniste, que la ciencia te ha dicho, no es mucho lo que podemos hacer por ti. La Biblia dice, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Querido Padre, oro por esta mujer que vino a este lugar. Ella te aceptó, Señor. Pero hoy como iglesia nos unimos para orar a favor de ella. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos desatando una palabra La palabra que transforma y que da vida. La palabra que, Dios mío, Señor, hace que cosas nuevas ocurran en nosotros. La palabra que produce, Dios mío, que hace, Señor eterno, que se regeneren órganos que están destruidos por la enfermedad. Y en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está esta dama, oramos por ella, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Desato la palabra del milagro, desato la palabra de poder, la autoridad tuya, la unción tuya, sea sobre ella, ahora mismo, lo creemos, lo creemos, lo creemos, en el nombre de Jesús. Y cualquier persona, cualquier vida que esté aquí afectada de su salud, en este momento lo mismo lo declaro, en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea el dolor que estés pasando, cualquiera que sea la tristeza que esté pasando en tu vida, cualquiera que sea la causa que te esté provocando, que te sientas atribulada o atribulado, si estás lleno de temor o de miedo, tienes pánico, tienes, amén, ansiedad por lo que está pasando. Así dice Jehová, tened paz, tened paz, tened paz. Yo soy, dice Jehová, yo soy el que soy. Recibe paz, recibe paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Querido Dios, manifiesta tu gloria y bendice a esta iglesia hoy congregada en este lugar. En el nombre de Cristo, te los pongo en tus manos a todos. Señor, sigue prosperándolos, sigue bendiciéndolos, sigue ayudándolos. Y Padre, si en esta tarde hay alguien en este lugar que no te conoce todavía o que está descarriado, Espíritu Santo, esta es la hora para que tú redargullas o compunjas, Señor, a esa vida en necesidad. Invito a la iglesia en este momento a que aguarde un momentito de silencio, si me hace el favor, y hago una invitación. Yo no sé si en esta tarde o noche ya, en esta casa haya algún amigo o alguna amiga que esté descarriado o que no ha recibido a Jesús como el Señor de su vida. Si en esta tarde, en este sitio hay alguien que no tiene a Cristo, que todavía no ha hecho la confesión de fe, declarando a Jesús como el Señor de su vida, me gustaría, invito, si hubiese alguien hoy que esté visitando esta casa, me gustaría invitarlo tan solamente que me levante la mano si usted está de visita y es descarriado o no ha hecho la confesión de fe todavía. ¿Habrá alguien en esta casa? ¿Alguien que no tiene a Jesús todavía? No le dé vergüenza, no tenga pena. Amén. No crea que vamos a sentir lo que se sienta mal. Solamente me gustaría ver si hubiese alguna vida aquí. Solamente levante la mano. Si la hay, amén. A la cuenta de tres, ¿habrá alguien? Uno, que no tiene a Jesús o que esté descarriado. Dos, en esta hora, ¿habrá alguien que quiera la salvación? Jesús viene pronto. Todo lo que estamos viendo hoy en día son señales del fin. Jesús está a las puertas. Tres, cierro el llamado y bendigo tu vida, hermano. Iglesia del Señor, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Les bendigo con toda bendición del eterno y glorioso Padre Celestial. Les amamos, amén, y les quiero agradecer con todo mi corazón que me hayan dado esta oportunidad de predicar o de ministrar la palabra. Así que he orado por ustedes. Si usted tenía alguna necesidad, he orado por usted. Solamente créalo en el nombre de Jesús. Dejo en este lugar a mi amado pastor Francisco Cruz. Dele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.